Termina octubre sin novedades en el ámbito legislativo. Tan solo hay que destacar la publicación de las órdenes que publican el modelo 185 de declaración informativa mensual de cotizaciones de afiliados y mutualistas y el modelo 240, 241 y 242 de cumplimentación de las obligaciones del impuesto complementario. En el ámbito de las comunidades autónomas destacamos en la Comunidad Foral de Navarra la publicación del Decreto Foral 113/2025 que modifica el reglamento de recaudación de la Comunidad Foral de la Comunidad Foral de Navarra, de la Diputación Foral de Navarra. En el ámbito de los criterios jurisprudenciales y de la doctrina administrativa sí que hay grandes novedades o sí que hay cuestiones de interés. En primer lugar, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2025 en la que el Tribunal Supremo declara que no se exige la desvinculación efectiva del trabajador para aplicar la reducción por rendimientos irregulares en el caso de cese por mutuo acuerdo. El caso era una desvinculación por mutuo acuerdo de un director financiero de Repsol que aplicó la reducción por rendimientos irregulares, mientras que la Administración entendía que se exigía una desvinculación efectiva, no podía haber seguido prestando servicios bajo la forma de una sociedad y de una colaboración, y que, por lo tanto, aplicaba el mismo requisito que se aplica para la exención por despido. Señala el Tribunal Supremo que no cabe aplicar la analogía y que, por lo tanto, sí es posible una aplicación de la reducción por rentas irregulares en el tiempo, en el caso de que se sigan prestando servicios en este caso para el empleador. Por lo tanto, desvincula el requisito de la exención, que exige una desvinculación efectiva de la empresa respecto de la aplicación de los rendimientos irregulares. En relación con los rendimientos de actividades económicas en el IRPF, también una sentencia de 8 de octubre de 2025 aclara que los servicios profesionales de un socio mayoritario o su propia sociedad son rendimientos de actividad económica, aunque no esté formalmente de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Recordemos que el artículo 27.1 requiere, para poder ser considerada actividad como renta de actividad económica, estar incluido o catalogado en los trabajadores autónomos o por cuenta propia, al amparo del artículo 305.2b de la Ley General de Seguridad Social. Señala el Tribunal Supremo en este caso que no se exige la inclusión efectiva en el régimen especial de trabajadores autónomos, sino que basta con que pueda estar incluido el trabajador en el régimen de trabajadores autónomos. Por tanto, la Hacienda no pudo utilizar el hecho de que el contribuyente no esté formalmente de alta en el RETA para negar la existencia de una actividad económica y forzar la tributación como rendimientos del trabajo. Por tanto, separa el ámbito laboral del ámbito tributario. En tercer lugar, destacamos una consulta de tributos de 15 de septiembre de 2025 que reconoce la exención por transmisión de vivienda a la transmisión de vivienda habitual en fincas contiguas y unidas interiormente. Se puede aplicar, dice Tributos, la exención del artículo 33.4 de la Ley de Renta a dos parcelas contiguas si se justifica el uso conjunto como vivienda habitual, aunque tengan referencias catastrales distintas. Cuestión que es de mucho interés y de mucha aplicabilidad en los supuestos en los que se tenga, por ejemplo, una casa y una parcela contigua en la que están determinados anexos a esa vivienda, o también incluso en los supuestos en los que se tengan dos referencias catastrales, dos objetos tributarios distintos en referencias catastrales que forman conjuntamente una única vivienda. Destacamos también una sentencia del TSJ de Madrid de 27 de septiembre de 2025 que reconoce que un contribuyente acogido al régimen de impatriados, la conocida ley Becan, no debe imputarse renta inmobiliaria por su vivienda habitual y ordena la devolución de lo ingresado indebidamente. Recordemos que existe un contencioso, existe una diferencia de criterio entre los tribunales económicos, la Administración, por un lado, y por otro, algunos tribunales de justicia que señalan que, como es el caso del TSJ de Madrid, no hay que imputarse rentas inmobiliarias, la propia vivienda, cuando se es un desplazado al territorio español que se beneficia del régimen de impatriados. En el ámbito del impuesto sobre sociedades destacamos una sentencia de 7 de octubre de 2025 donde el Supremo fija doctrina sobre la deducibilidad de gastos contabilizados fuera de plazo. La prescripción impide modificar la base imponible de ejercicios cerrados. Por tanto, criterio relevante el principio de esta sentencia. Señala el Tribunal Supremo que conforme al 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los gastos contabilizados fuera del ejercicio de devengo deben imputarse en el ejercicio en el que se contabilicen, siempre siempre que no provoquen una menor tributación. Y sobre la prescripción tributaria señala que la potestad de la Administración para liquidar deuda tributaria prescribe los 4 años, aunque pueda comprobar bases imponibles negativas hasta los 10 años, de acuerdo con el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria. Pero comprobar no implica poder modificar ejercicios prescritos. Por tanto, no se pueden alterar las bases imponibles de los ejercicios, ni siquiera en beneficio del contribuyente. Esto es lo que establece la sentencia del Tribunal Supremo que comentamos. También hay que destacar, en relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, una sentencia de 15 de octubre de 2025, donde el Tribunal Supremo declara que la Junta de Andalucía no puede admitir por extemporánea una solicitud de aplazamiento del impuesto sobre sucesiones presentada junto con la autoliquidación, fijando doctrinas sobre los plazos aplicables. El Supremo corrige el criterio de la Junta de Andalucía y aclara que el límite de 5 meses del reglamento del impuesto sobre sucesiones no puede acortar el plazo legal para solicitar el aplazamiento de esas deudas, y distingue entre declaraciones y autoliquidaciones en el caso del impuesto sobre sucesiones. En el caso de las autoliquidaciones, que es, como sabemos, el régimen mayoritario, el contribuyente puede solicitar el aplazamiento mediante el periodo voluntario de ingreso. Si la autoliquidación se presenta fuera de plazo, sigue siendo posible solicitar el aplazamiento simultáneamente con la presentación extemporánea, y solamente procede en admitir el aplazamiento cuando no se ha presentado la autoliquidación antes o no se ha presentado conjuntamente con la solicitud. Por lo tanto, el límite de los 5 primeros meses no puede suponer una reducción del plazo de 6 meses que la ley concede para presentar la autoliquidación. Por lo tanto, se fija doctrina que el régimen de declaración, el aplazamiento debe pedirse antes de expirar el plazo voluntario de pago de la liquidación, y en el régimen de autoliquidación puede pedirse el aplazamiento durante el periodo voluntario. Si se presenta fuera de plazo, basta con que la solicitud se formule junto con la autoliquidación extemporánea. Por tanto, criterio también relevante en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En el caso del IVA, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 4 de septiembre de 2025, considera que está sujeto a IVA la remuneración de servicios intragrupo calculada según las directrices de la OCDE en supuestos de operaciones vinculadas, en supuestos de precios de transferencia, y admite exigir documentación adicional a la factura para deducir el impuesto. Por lo tanto, en el caso de servicios intragrupo, debe tenerse en cuenta estas cuestiones que plantea la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite la deducibilidad de estas sentencias. Por último, destacamos también una sentencia relevante del Tribunal Supremo relativa a la aplicación o no de los recargos por declaración extemporánea, en un caso en el que singularmente el reclamante era la conocida marca como Apple. En esta sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2025 se señala cuando se entiende que hay requerimiento previo a efectos de la aplicación o no de los recargos por declaración extemporánea. Hay que tener en cuenta que la modificación que se ha hecho de la Ley General Tributaria en el año 2021 excluye la aplicación de los recargos cuando se presenta una declaración o una autoliquidación inducida como consecuencia de la aplicación o de la realización de actuaciones de comprobación previa. Por lo tanto, tiene relevancia esta sentencia del Tribunal Supremo. Esto es todo en esta última semana del mes de octubre. Feliz Halloween, buen fin de semana.